Son las 10.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenos días. La Guardia Civil ha detenido a 10 personas en localidades de Madrid y Toledo por su supuesta implicación en el secuestro y asesinato en 2014 en la localidad toledana de Illescas de José Luis Vázquez Escarpa, de 50 años, empresario del sector de la recuperación de metales. El secuestro culminó con el cobro de un rescate de 80.000 euros y la inmediata ejecución de la víctima por parte de sus captores. Los detenidos habían acordado llevar a cabo un nuevo secuestro y asesinato. El líder de la trama, vinculado a grupos radicales asistentes a eventos deportivos, es un conocido sicario con antecedentes por homicidio, tenencia ilícita de armas, robo con violencia contra la salud pública, lesiones, amenazas y extorsiones, entre otros delitos. Portavoz de policía.
Se iba a producir otro hecho y exactamente igual que el que estábamos investigando. Aparte, tenían pendientes otros dos que pudiéramos averiguar. Pretendían hacer lo mismo a una mujer, a otro hombre, y bueno, pues al empresario que pretendían secuestrar y asesinar, cuando tuvimos constancia de estos hechos, pues no pudimos de otra manera sino que evitarlo y proceder a la detención de estas personas.
Pleno en el Ayuntamiento de Madrid y sesión de control de la alcaldesa Manuela Carmena, que aprovecha para hacer balance de su gestión durante el último mes. Entre otros asuntos, la limpieza en la ciudad y el nuevo protocolo sobre excrementos caninos. Ayuntamiento, Mar García, buenos días.
Buenos días. Autoevaluación de la alcaldesa Manuela Carmena. Limpieza, movilidad, tráfico, huertos urbanos, pero sobre todo lo que hace es presentarnos un nuevo protocolo de medidas alternativas, ya lo había anunciado, para poder sustituir la multa, la sanción por labores de barrenderos para aquellas personas que no recojan los excrementos que dejan sus animales domésticos en la vía pública. Nace así el tutor vigilante, es un controlador de los ciudadanos incívicos que hayan dejado esos restos orgánicos sobre la vía pública que no los hayan recogido. Las sanciones, sean leves o graves, las multas podrán ser sustituidas por trabajos de limpieza en la vía pública. Es la alcaldesa Manuela Carmena la que está explicando y razonando la justificación del protocolo.
Nos ha parecido tan importante generar esta campaña de sanciones unida a una sustitución, porque efectivamente hay sanciones que son muy fuertes y muy precisamente las que sancionan esta actitud de falta de responsabilidad en relación con el abandono de los excrementos. Tiene una lógica y es que el abandono de un excremento no solamente es una dejadez que tiene que ver con la limpieza de la ciudad, sino que en este caso tiene que ver con la seguridad de las personas.
Ciudadanos, ya ha avanzado su postura, los madrileños, dice, se están acostumbrando a vivir con la suciedad. Esta ciudad se está degradando, un ejemplo son los nuevos asentamientos sin control y se están imponiendo menos multas a empresas que en la época de Ana Botella.
Gracias, Mar. El rey Felipe VI concluye hoy con los líderes del Partido Socialista Pedro Sánchez y del Partido Popular Mariano Rajoy la tercera y última ronda de consultas con los partidos políticos antes de convocar nuevas elecciones. El primero en despachar con su majestad el rey es el portavoz de Compromís, Joan Baldoví. Noelia Antoria, buenos días.
Joan Baldoví está presentando al rey el último intento por llegar a un acuerdo de gobierno, un pacto de mínimos para un ejecutivo de izquierdas liderado por el PSOE, presidido por Pedro Sánchez y apoyado por Podemos, las confluencias e Izquierda Unida. La propuesta del líder de Compromís está basada en el Pacto del Botánico, en la experiencia de coalición valenciana e incluye una treintena de asuntos de acuerdos de mínimos para que no se cierre en falso la legislatura. Baldoví expone la propuesta a esta hora a Felipe VI, aunque tiene pocos visos de prosperar porque el PSOE ya ha avanzado que Pedro Sánchez planteará al monarca unas nuevas elecciones.
Onda Madrid, servicios informativos. Tráfico.
Situación a esta hora en las carreteras. DGT Javier Fernández de Heredia, buenos días.
Buenos días, quedan pequeñas retenciones en la M50, en la zona de Boadilla del Monte, circulando en sentido a 6 carretera de La Coruña. En el resto de vías se circula con normalidad.
¿Y cómo está el centro? Ayuntamiento de Madrid, Inmaculada Landeras, buenos días.
Hola, muy buenos días. Pues el centro está bien, porque la hora punta ya ha pasado y todavía pues no han subido los niveles de tráfico en esas áreas más céntricas. Siempre hay que hacer salvedades, porque la calle de Alcalá, concretamente, ese tramo comprendido entre Sevilla y la Plaza de Cibeles, tiene muy mala circulación, sobre todo en ese sentido. También hablamos de algún acceso El paseo de Santa María de la Cabeza no termina de sosegarse y es que ha habido alguna incidencia en la M30 y por ello pues se alarga un poquito la hora punta. Esperamos que a partir de ahora esos vehículos ya se agilicen. Vemos que la plaza elíptica no tiene ninguna dificultad, se retienen a la altura del paseo de la Esperanza. Y es que había incidencias en la M30 en el lado del Vicente Calderón, que ya ha sido un autobús averiado, ha sido retirado, y donde sí vemos que todavía hay una circulación lenta es en el nudo sur, en el movimiento hacia el puente de Vallecas, pero en fin, es un tramo pequeño. En conjunto, la hora punta ha finalizado. Ya saben que hasta ahora quedan siempre restos de la hora punta en los accesos del oeste, la Glorieta de San Vicente y el Arco del Triunfo.
En economía, apertura de la bolsa. Pablo López, buenos días.
Buenos días. Fuertes subidas para el IBEX 35, que ve como todos sus integrantes están cotizando en verde, ganancias del 1,5% que disparan al selectivo español a los 9.275 puntos. Ninguna empresa, como decimos, cotiza en rojo. La que más sube es Técnicas Reunidas, avanza un 5,10%. Le sigue Sacyr, que suma un 3,80%. Y ahí encontramos también al sector bancario muy fuerte en el día de hoy. Bankia suma un 3%, el Popular un 2,90%, CaixaBank un 2,65%. Y todas las entidades están por encima del 2%. En cuanto a la prima de riesgo, la tenemos repuntando al alza, 139 puntos básicos, y el euro se cambia por un dólar con 12 centavos.
Y terminamos con la previsión del tiempo para las próximas horas. Antonio López, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Hoy el sol vuelve a dominar en el cielo de la región y calentará, ¿no?, en estas primeras horas de la mañana. A partir del mediodía, de nuevo, se notará ese cambio en la uniformidad de los madrileños. Del abrigo pasaremos casi a la manga corta, porque hoy las temperaturas van a subir ligeramente ya de esos 20 grados, con máximas que podrían alcanzar los 22 o 23 en zonas del sur.
De momento es todo. Volvemos con más noticias a las 11 en punto de la mañana. Les dejamos en la compañía de Eli del Valle y todo el equipo de Hoy en Madrid.
Servicios informativos de Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Minutos de la mañana de un martes primaveral y estupendo, que ya veremos cuánto nos dura. Pero bueno, de momento 24 horas parece que sí. Luego ya, mañana ya, pasito a pasito, como decía Julio César, cuando lleguemos a ese río pensaremos en el puente. Pues esto más o menos, ¿eh? No es literal, pero vamos, venía a decir esto, que cuando uno piensa en el puente, cuando llega al río, y si no, pues mientras tanto piensa en otra cosa. Belén, muy buenos días.
Muy buenos días. Esa es la actitud. Te veo muy positiva. Sí.
No, me ves resignada. No me queda más remedio.
Pero aprovechando el momento, viviendo el día, el carpe diem, que es lo fundamental. Vamos a aprovechar cada uno de los minutos que tenemos por delante y ya pensaremos en el después.
Esto me gusta.
Claro. Sí. ¿Para qué agobiarnos con el pasado y con el futuro, si lo único importante es el presente?
Ay, por Dios, cómo estamos de
filosóficos estamos en el día de hoy. Martes.
Como hay alguien un atasco, están diciendo, madre mía, si me tengo que pensar solo en el que estoy atascado aquí, ni para adelante ni para atrás.
No, hombre, pero si bueno, ya los atascos, ya estamos en un momento en el que ya la hora punta ha desaparecido.
Pero a ver, Madrid es una permanente hora punta, compañera. O sea, el resto de la comunidad no sé, pero Madrid capital es una hora punta desde las 12 de la noche hasta las 11:59 de la noche siguiente.
Oye, yo he vivido atascos a las 4 de la mañana en la Gran Vía.
A saber dónde irías tú, madre mía.
Pues a mi casa, obviamente. Ya.
¿Y de dónde vendrías?
Pero que me sorprendió. Siempre me ha sorprendido estar en Gran Vía con el coche a las 4 de la mañana y estar atascada. Que yo decía, digo, pero bueno, si ya todo el mundo, la gente de bien debería estar dormida, yo no.
Exactamente.
Pero la gente de bien sí.
Exactamente. Bueno, pues nada. Bueno, vamos, vamos a lo que vamos. Exactamente.
Tercera hora de programa de este Hoy en Madrid, de esta edición de martes. Hasta las 11 de la mañana os vamos a ir contando muchos asuntos. Y mira, decía yo lo de dormir. La gente de bien debería estar ya dormida. Pues atención, porque hoy en La Ciencia Cierta, con Lorena Sánchez, vamos a buscar varias noticias diferentes, pero algunas de ellas están vinculadas con aquello de dormir o con aquello de la cama. Por un lado, hay un titular que a mí me inquieta. Mira con quién duermes. Esto así de por sí solo no me inquieta en exceso, pero si le unimos el subtítulo ya sí que estoy yo asustadísima, porque dice, los parásitos se hacen más resistentes. Y digo, pero a ver, ¿cómo que estamos durmiendo con parásitos? Sin molestar a nadie.
Ya.
Sin insultar a nadie.
Claro.
Que esto es una cuestión de ciencia.
Los parásitos...
A ciencia cierta.
Sí, pero habla de parásitos...
De parásitos bichos. De bichejos, yo entiendo.
O sea, quiere decir que no son parásitos humanos.
No, no son parásitos humanos. Porque los parásitos humanos es más fácil echarlos. Son los otros parásitos que asustan un poquito más porque además no los ves. Pero ahora va Lorena y te dice que estás durmiendo con ellos.
Bueno. Pues que nos lo aclare.
Mal rollo.
Que venga rápido y que nos lo aclare.
Nos va a aclarar muchos asuntos. Uno de ellos es este, para aquellos que estéis ahora mismo escuchándonos desde la cama, que os levantéis ipso facto asustadísimos. Pero vamos a hablar también de otros asuntos serios, que de alguna manera nos ayudan a concienciar y que demuestran que funcionan. Vamos a hablar de unos programas específicos de sexualidad que la Comunidad de Madrid está impartiendo en centros de atención a personas con discapacidad intelectual. Empezaron primero en un par de centros como experiencia piloto. Están funcionando muy bien, están aportando mucha información y se va a ir ampliando ese programa del cual vamos a charlar. Con nuestra unidad móvil, ¿hacia dónde nos vamos a dirigir? Bueno, pues vamos a hablar de un proyecto muy interesante. Vamos a buscar dónde tenemos nidos de halcones peregrinos aquí en nuestra ciudad de Madrid.
¿Hay unos cuantos? Sí,
sí, sí, pero estamos hablando de una especie en peligro de extinción. Es una especie amenazada y por eso, oye, pues nos ha emocionado el saber que tenemos, por ejemplo, una pareja de halcones peregrinos en el Museo de América, también otra en las inmediaciones del Santiago Bernabéu. Vamos a intentar hablar de este asunto y lo vamos a hacer con nuestra unidad móvil. Y por último, si nos da tiempo en esta tercera hora de programa y si no, bueno, pues lo contamos después, que para eso terminamos a la una de la tarde, tenemos tiempo por delante. Nos vamos a fijar también en una historia bonita que nos ha llamado la atención y que tiene que ver con un orfanato de bicicletas abandonadas.
¡Qué,
sí.
qué penita!
Esas
que me están dando.
Que en un momento dado han formado parte de tu vida, de tu infancia, de tu edad adulta y que de repente cambiaste por otra que reunía mejores condiciones. ¿Qué pasó con esa bicicleta? Bueno, pues algunas de ellas las recogen unos jóvenes emprendedores. Con uno de ellos vamos a hablar para darles una segunda vida, una segunda oportunidad y os vamos a contar en qué consiste por si queréis, qué sé yo, adoptar pues una de estas bicicletas y llevarosla a casa. Luego os vamos a dar todos los detalles.
Muy bien, ¿a quién felicitamos?
A Cleto. Hoy es San
¿Ana?
Cleto. No, no, no. Ana Cleto, no. ¿Eh? Cleto a secas. Hoy es
pero
San
no lo había escuchado y esto nunca.
Cleto. Yo tampoco, ¿para qué voy a engañarte? Pero he estado investigando y no es el mismo nombre porque yo pensé lo mismo. Digo, pues será Cleto, Ana Cleto, agente secreto. No. Cleto, origen griego. El nombre tiene un significado que diría que es aquel que es ilustre y que ha sido elegido para el combate. Es de esas personas que
a mí me parece que todo
ganando.
Significa lo mismo. Yo creo que todos los días repites la misma definición.
No, ¿sabes lo que pasa?
Pero solo tienes una.
No, tengo varias. Y luego las voy colocando aleatoriamente.
Eso me está
que depende
pareciendo,
de que cojas el origen griego, el origen latino, el origen germánico. Esta es la cuestión. Y lo que tantas veces hemos dicho, que habitualmente los nombres tienen siempre un significado como que te envalentona.
Pues sí, debe ser eso, pero nunca, yo nunca me escucho que digas, significa señora que le gusta dormir a pierna suelta. No, siempre es valeroso en el combate,
bueno,
rey de...
Luego según se mire, ya sabes que Belén significa la casa del pan, fíjate tú. Qué valiente
eso
soy.
Bien, es bonito.
Que al final me tengo que dedicar a hacer pan, por eso hago bollos. Que mira,
pues debe ser eso,
hago más
que está marcado.
Cosas porque el pan es un poquito más trabajoso. En el fondo lo llevaba en el nombre.
Es verdad, mira, me está recordando Ceballos que hace mucho que no traes.
Ah, Aprovechamos a la mínima.
Aquí aprovechamos todos, pero es verdad que últimamente estás tú muy racana. No haces nada, no estás vaga, no es que, cocinas,
mira,
no,
una frase de estas
no nos alimentas,
no,
nada.
Es que estoy a plan.
¿Qué es eso?
Estoy a dieta. Y claro, no me puedo permitir el lujo de hacer bollos, que estamos con la operación bikini.
Perdona, tú haces bollos, nadie te obliga a que te los comas. Hombre, y además gastas calorías mientras los haces.
Pero te digo una cosa, es muy difícil, es muy pero que muy difícil hacer galletas, hacer muffins, hacer cookies, hacer cualquier tipo de bizcocho o de tarta y no caer en la tentación.
Perdona, el señor Almonacid no tiene por qué estar a dieta.
O sí.
Por ejemplo.
O sí.
Claro, porque tú lo digas.
No, yo no digo nada. Tendrá
que tener voluntad. Sí, a lo mejor él no, está estupendo y
bueno,
no necesita
no
bajar nada. Y yo ya que le haces a él pues un poquito más de harina, un puñadito, una cosa. ¿Y nos traéis a los demás?
Sí, no me voy a meter en jardines porque hoy os quiero contar que 26 de abril es un día precisamente de un alimento. Mira, hoy es el día del pretzel.
¿Del qué, perdona?
Del pretzel.
¿Y esto qué es?
Pues mira, este es el bollito galleta salada que tiene así forma como de lazo o de nudo, que se da mucho en Alemania, también se da mucho en Estados Unidos porque lo llevaron los inmigrantes para allá, aunque a mí me ha hecho gracia porque siempre he pensado que era un bollito tradicional de Alemania, que resulta que dicen que se inventó en Italia.
Vamos, qué escándalo.
Hombre, un escándalo.
Estoy yo, vamos,
lo tienen
muerta
ahí
como, después de
como
esto.
Como insignia nacional de Alemania. Ajá. Y resulta que lo inventaron unos monjes italianos, según se puede leer en las crónicas.
Perdona, también en Valencia el plato típico es la paella y el arroz es chino de toda la vida. O sea,
bueno,
¿qué
venga, vale.
Bueno, claro, te veo yo muy escandalizada con el lacito este. Que yo no he visto, no sé de qué me hablas, no sé
sí,
lo que
hombre,
es esto,
mira,
el lacito.
Tiene así una forma, es como una especie de lazo, que sí. Es una galleta que hace así y se junta. Dicen que lo inventaron unos monjes italianos allá por el año 600 después de Cristo y que lo hicieron para darle una especie de regalito a aquellos niños que iban a orar, que iban a rezar. Yo creo que era un poquito como para llevárselos a su terreno. Venga, vienes a rezar y yo te doy una galletita a cambio. Y que esa forma de lazo entrelazado son las manos uniéndose en oración.
Pues ya
eso
será.
Es lo que dicen las leyendas.
Bueno,
¿vale?
O sea que es el día mundial de esto.
Del pretzel.
Bueno, que lo sepan ustedes. Belén está muy interesada en el origen de la galletita esta. No le vamos a desilusionar a la chica. Gracias,
¿nunca
Belén?
¿Nunca he hecho pretzel?
Pues mira, podéis ir probando y de paso traes y lo catamos.
Que luego engordáis y luego me regañáis.
¿Qué va? Nos ponemos luego a dieta
sí,
en los ratos libres.
Todos que no. Luego subís al peso y la liamos. Bueno. Y la culpa la tiene Belén.
En fin, Belén, nada.
Hasta luego.
Hasta luego.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle. Spinderella cut it up one time.
Come on. Let's talk about sex, baby. Let's talk about you and me. Let's talk about all of the things and the bad things that may be. Let's talk about sex. Let's talk about sex. Let's talk about sex. Let's talk about sex.
Well, let's talk about sex for now. To the people at home or in the crowd, it keeps coming up anyhow. Don't be coy, avoid, or make void the topic, cause that ain't gonna stop it. Now we talk about sex on the radio and video show. Many will know anything goes. Let's tell it like it is and how it could be. How it was and of course how it should be. Those who think it's dirty have a choice. Pick up the needle, press pause, or turn the radio off. Will that stop us, Pep? Alright then, come on, spin.
Let's talk about sex, baby. Let's talk about you and me. Let's talk about all the good things and the bad things that may be. Let's talk about sex. Let's talk about sex.
Diecinueve minutos pasan de las 10 en punto de la mañana y vamos a hablar sobre un proyecto que nos interesa. La Comunidad de Madrid, miren ustedes, va a realizar programas específicos de sexualidad en todos los centros de atención a personas con discapacidad intelectual. Son unos cursos, unos programas que van a estar gestionados
por la Agencia Madrileña de Atención Social con el objetivo de favorecer el desarrollo pleno de estas personas. Ya durante el año pasado se llevó a cabo un proyecto piloto en dos centros y la verdad es que fue un éxito y por eso se ha decidido extender este año el programa a otros 13 centros de la Agencia Madrileña de Atención Social. Carlos Blanco es precisamente su gerente, el gerente de la Agencia Madrileña de Atención Social. Señor Blanco, muy buenos días.
Buenos días.
Así que éxito total el año pasado, la puesta en marcha de estos programas, ¿verdad?
Pues sí, efectivamente. Dado que es un tema, bueno, que ha sido de alguna manera tabú en nuestra sociedad, porque, bueno, asociar sexualidad y personas con discapacidad, pues hay que hacerlo con, bueno, pues con delicadeza, con teniendo muy en cuenta a las personas, y por eso, pues, como suele decir habitualmente, por los experimentos con gaseosa, ¿no? Uh-huh. Iniciamos, como bien han explicado, esta iniciativa, vimos que los resultados eran satisfactorios y contribuían a mejorar la calidad de vida de estas personas y hemos decidido, bueno, pues hacerlo extensivo al resto de los servicios.
¿En qué consisten exactamente estos programas? ¿Cómo se desarrollan?
Bueno, pues estos programas, lo cierto es que tienen como objetivo fundamental acercar a las personas con discapacidad, a sus familiares, a los profesionales que trabajan con ellos. Bueno, pues algo que es evidente, que es el desarrollo, yo diría, más afectivo, todo lo que tiene que ver con la afectividad y por qué no, con la sexualidad, pues en relación con estas personas. Entonces, para ello, bueno, pues está prevista la realización de una serie de sesiones que tienen como destinatarios a los propios usuarios, a sus familias, porque el entorno familiar en estos aspectos es fundamental, y a los propios profesionales, ¿no?
Bueno, es verdad, señor Blanco, que muchas veces son las propias familias las que se muestran reacias a que una persona con una discapacidad intelectual establezca algún tipo de relación con otra persona que a lo mejor incluso acude al mismo centro o son compañeros de actividades y demás. Y es la propia familia la que muchas veces confunde una cosa con otra, porque el hecho de que una persona tenga este problema no quiere decir que no pueda tener una vida sexual plena.
Pues efectivamente, es decir, el conseguir un desarrollo de una sexualidad plena cuando son personas que, bueno, pues que responden a distintas situaciones, a distintos grados de discapacidad, pues bueno, no deja de ser, como digo, pues algo que en muchas ocasiones, bueno, pues no se entiende, ¿no? Lo que pretenden estas jornadas es empezar, como suele ser lógico y normal, por el principio, ¿no?
Claro.
Y entonces destacar lo que son los aspectos, bueno, pues que contribuyen a generar, pues, unos espacios y tiempos de reflexión, como digo, bueno, pues sobre todo lo que es las relaciones afectivas, lo que dése cuenta que estamos hablando de personas, en algunos casos, con discapacidad severa.
Sí.
Y que yo tenga oportunidad de comprobarlo con ellos, es decir, simplemente que sepan entender y cómo agradecen, bueno, pues una caricia, cariño, tener la sensación de que no son personas que se vean postradas por un problema de esta naturaleza, sino que, bueno, que tienen un margen para desarrollar, pues, todos los aspectos que están asociados a la afectividad y, por qué no, a la sexualidad. Evidentemente, esto requiere también un tratamiento individualizado, no todas las situaciones son las mismas, y por lo tanto cada una necesita una atención determinada. Uh-huh. La idea es llevar a cabo el desarrollo de una atención centrada en la persona, entendiendo que, como digo, no todos los casos son iguales ni responden a las mismas situaciones.
Claro, aquí lo importante es encontrar a las personas adecuadas que sepan dar estas clases o establecer estos programas con la sensibilidad suficiente y conociendo a fondo el tema. ¿Ha sido complicado encontrar a estas personas o formarlas?
Bueno, pues ya recurrimos y lo seguimos colaborando con la Asociación Nacional de Sexualidad y Discapacidad. Reúnen a los profesionales, entendemos, más adecuados para el desarrollo de estas tareas. Uh-huh. Y tienen la competencia y la capacidad acreditada para llevarlo a cabo, ¿no? O sea, nos hemos ido, pues, de alguna manera, a la mejor sociedad que entendíamos que podía contribuir con la Comunidad de Madrid, pues, para prestar este servicio.
En fin, que este programa, ¿cuándo se empieza? ¿Cuándo lo van a poner ustedes en marcha?
Bueno, pues en este momento, en decirle la fecha exacta, no se lo podría decir, porque pero la verdad es que no le metería, pero es inmediato, o sea, quiero decir, el año pasado lo hicimos, como digo, a lo largo del año 15, pues hemos firmado recientemente el contrato con esa sociedad y, bueno, empezaremos inmediatamente.
¿Son programas muy largos?
No, yo, por lo que he visto, como digo, diferenciando entre lo que son las personas a las que van dirigidas estas estas sesiones, bueno, pues son en algunas ocasiones son sesiones de 12 horas, en horario mañana y tarde, para profesionales, tanto de atención directa, personal asistencial, médicos, enfermeras que trabajan con estas personas, como para el resto de personal de otras categorías que no están vinculados directamente a la atención a los usuarios, pero bueno, que se impone también que estén informados sobre estas cuestiones, ¿no? Luego hay 5 sesiones de trabajo de 2 horas para formación de familias y 10 sesiones de 2 horas cada una para usuarios designados por los equipos de cada uno de los centros. Bueno, como decía antes, hay que encajar estas sesiones también en función de la situación de las personas y de sus propias capacidades, ¿no? Sin alterar su vida normal, ¿no?
Pues la verdad, señor Blanco, que la noticia nos ha llamado la atención, nos ha parecido una idea fantástica, sí. Porque es verdad que ha sido un tema durante mucho tiempo del que no se hablaba en público, que estaba considerado tabú, que casi sí. Por las propias familias estaba considerado como una aberración el hecho de que una persona con discapacidad intelectual pudiera mantener una relación sentimental, afectiva y sexual con otra persona, pero lo cierto es que las personas somos personas.
Pues
exactamente.
Y
tenemos nuestras necesidades.
Como anécdota,
claro.
Que en alguna de las actividades que ellos hacen y que he tenido la suerte de poderles acompañar, pues efectivamente veo parejas que van de la mano,
claro.
Que se esperan, que se, en fin, bueno, pues como una relación normal. Es que muchas veces tienen, como digo, discapacidades en distintos niveles, pero no por eso dejan de ser personas y
claro,
bueno,
dejan
de, y viven su sexualidad, su afectividad y, como digo, pues intentamos que facilitarles la vida, hacerla un poquito más llevadera, ¿no?
Pues enhorabuena, porque nos parece una iniciativa fantástica. Don Carlos Blanco, gerente de la Agencia Madrileña de Atención Social. Seguiremos hablando de estas cuestiones porque yo creo que es muy necesario que normalicemos estas cosas.
Quieran. Y además les agradezco la oportunidad de que este tema, bueno, pues se vaya introduciendo dentro de la normalidad, ¿no? En el conjunto de la sociedad, porque, en fin, son personas diferentes. Bueno, pero diferentes somos todos, ¿no?
Sí.
Diferentes somos todos. O sea, tenemos nuestra manera de vivir las cosas que nos rodean y en ese sentido, pues a ver si somos capaces de cambiar un poco la tendencia.
Efectivamente, un abrazo, señor Blanco.
Un abrazo.
Hasta
gracias.
Siempre.
Hasta luego.
Take the home of my
10:30 de la mañana, estamos en Hoy en Madrid, en Onda Madrid, y si les parece, les voy a invitar a que nos acompañen, porque en los próximos minutos nos vamos a ir a conocer cómo viven los halcones en Madrid. Verán ustedes, hay dos parejas de halcones, halcones peregrinos, además, que son una especie que está amenazada en nuestra comunidad, que tienen sus nidos en la ciudad, en nuestra capital. Y la Fundación SEO BirdLife hace tiempo que ya colocó unas cámaras web en los nidos de estas parejas. Vamos a ver cómo se está haciendo el seguimiento de la vida de los halcones madrileños. Y para ello, bueno, pues hasta la sede de SEO BirdLife se ha acercado nuestra unidad móvil con Pedro Sánchez Noriega y con Gloria Talavera. Gloria, buenos días, cuéntanos.
Hola, ¿qué tal? Estamos, como decías, en esta sede de SEO BirdLife comprobando precisamente, bueno, cómo se hace este seguimiento de aves urbanas en primavera. Y nos acompaña Arantxa Leal, que es técnico del área de seguimiento de aves de SEO BirdLife. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Y aquí estamos con esta webcam y lo que estamos viendo es el último nido en el que se ha instalado esta cámara. Esto serían las inmediaciones, ¿no? Me imagino, del Santiago Bernabéu.
Sí, es un nido que tenemos allí localizado desde hace ya bastantes años y este año por primera vez hemos podido poner una webcam en este nido, gracias a la colaboración del propietario de la vivienda.
Uh-huh. Cuéntanos qué estamos viendo ahora. Vemos ahí unos polluelos y eso que se ve en la esquina, ¿qué es?
Es uno de los adultos. Normalmente está o papá o mamá vigilando y el otro individuo está cazando. Y ahora están los cuatro pollitos, porque esta es una de las mejores, entre comillas, parejas que tenemos en la ciudad de Madrid, porque saca adelante 3 o 4 pollos cada año. Y este año tiene 4 pollos y nada, ya tienen unos 18 días.
Y lo que hace el padre es vigilar, ¿no? Que no pase nada, me imagino, ¿no?
Sí, está atento para que no se acerque nadie, que no se va a acercar, ¿no? Ninguna otra ave de presa, pero por si acaso está allí.
¿Cómo suelen comportarse estos halcones, ¿no? Porque es lo que también puede ver la gente si entra en esta misma web en la que estamos hoy nosotros conectados, ¿no?
Pues ahora lo que verá es cómo alimenta los pollitos. Está, como decíamos, uno de los adultos cazando. Normalmente está cazando el macho y la hembra es la que vigila el nido. Se diferencian mucho en el tamaño, entonces eso también lo van a ver. Cuando se vean los dos ejemplares, los dos adultos, pues se verá el macho pequeño y la hembra mucho más grande. Entonces el macho caza, trae la...
¿Qué pasa ahora mismo?
Pues ahora mismo están reclamando comida los pollos, porque ya, como son más grandecitos, ya tienen bastante hambre y tienen que estar aportando presas, que son aves, continuamente. Entonces podemos ver eso, cuando viene el macho normalmente con la presa, se lo pasa a la hembra. Allí en el mismo nido veremos a la hembra grande, al macho pequeño, y entrará adentro para alimentar a los pollos, que se pelearán un poquillo por obtener la comida.
¿Cuándo empiezan a volar? ¿Cuándo se empiezan ya a desarrollar como aves independientes?
Pues les faltan al menos 15 días, 15 días, 20. Con 30 días ya empezarán a ejercitar, tendrán ya las plumas de vuelo más desarrolladas, 30, 35 días. Y luego pues tendrán que aprender, pues eso, a volar bien. Sus padres les enseñarán a cazar incluso por la zona. Y ya después de todo este proceso les echarán de ellos.
¿Cuáles son los lugares elegidos en Madrid por estos halcones peregrinos para hacer este nido? Porque decíamos, esto es un edificio que pertenece, bueno, pues a un ciudadano de Madrid, ¿no?
Sí, a los halcones lo que les gusta en la naturaleza es lugares altos, en los que divisar, tener una gran visión de toda la zona para poder cazar. Entonces, lo sustituyen en la ciudad por edificios muy altos, como este de... Bueno, en Madrid hay un montón. Entonces, edificios altos que veas y con, por ejemplo, como se ve, con jardineras que estén protegidas, ¿vale? Que no estén a ras, no les gusta, porque también morirían los pollos de frío, las inclemencias del tiempo, la lluvia, estos días que ha llovido tanto en Madrid. Y entonces eso, lugares altos. Por ejemplo, el Museo de América, donde está la otra webcam, tiene una torre elevada y desde ahí pues divisan todo Madrid, bueno, toda la zona esa de Madrid. O aquí, pues la verdad es que desde esa altura, si ves en su piso, pues ya ves todo Madrid.
¿Es difícil colocar esta webcam sin que ellos se den cuenta, sin que la rompan, la manipulen, ¿no? ¿Cómo se opera?
Siempre lo intentamos hacer o antes, claro, es complicado porque tenemos que tener la certeza de que van a criar allí. Entonces, en el Museo de América, como están las cajas nido, lo sabemos. En este caso, en la vivienda ha sido un poco más complicado porque hasta que nosotros, el proceso de seguimiento que hacemos de los halcones es bastante complejo y tenemos que localizar todos los años los nidos. No siempre crían en el mismo... en la misma jardinera, ¿no? Pueden cambiar si se les molesta mucho. Y en este caso, en este edificio, este año justo cambió de ubicación porque estaban haciendo obras en la casa donde criaban. Entonces, primero localizar, luego localizar al propietario, que al propietario le guste, que además te dé la autorización. Por supuesto, contamos con la autorización de la Comunidad de Madrid para poder enseñar cómo es el nido de una especie protegida. Y luego ya cuestiones técnicas en esto, como es una vivienda, fue bastante sencillo de colocar. Y lo que hicimos fue colocarla cuando sabíamos que menos molestias iba a provocar, que era cuando los pollitos acababan de nacer y además que lo hicimos rapidísimo. Organizamos todo técnicamente y luego fue como sacar la mano, colocar la cámara y volver. Hasta que no comprobamos que volvieron los adultos a por ellos, pues estuvimos ahí.
¿Y los propietarios normalmente de esos edificios donde anidan los halcones conocen la existencia de estas aves rapaces que están instaladas en esos edificios?
Si tienen la suerte de tener el nido, sí. Si no, hay mucha gente que no. Yo me encargo de hacer el seguimiento, ¿no? Y voy por todo Madrid y con mis prismáticos y tal. Y la verdad es que la gente no mira nada al cielo ni mira. Entonces no se dan cuenta, tú los ves y nadie más los ve y están posados ahí como está este posado, que está siempre posado un adulto en la esquina de la jardinera que se ve perfectamente desde la calle y nadie lo sabe
o piensa quizás que es una estatua, ¿no? Allí observando Madrid para espantar. Por cierto, ¿cuántos ejemplares tenéis contabilizados de estos halcones peregrinos en nuestra ciudad?
Adultos, parejas, al menos 7. Seguramente hay más y nos quedan por localizar. Y luego hay dos parejas más, hay 3 parejas más, una en Fuenlabrada, otra en Leganés, otra en Alcalá, y creemos que esto va a seguir aumentando porque las parejas que están en Fuenlabrada, en Leganés, al menos, la de Leganés, el adulto procede de Madrid capital, porque lo marcamos.
Decíamos, son además especies amenazadas de la Comunidad de Madrid que están incluidas en ese catálogo, porque han ido desapareciendo.
Pues por varios motivos. Uno, porque son rapaces y siempre han estado castigadas un poco por el expolio de nidos. En este caso, el halcón peregrino es la rapaz seguramente que más les gusta a los cetreros. Y hace muchos años, no digo ahora, hace muchos años, se expoliaba bastante el medio. Se hicieron campañas y todo de vigilancia de los nidos en la Comunidad de Madrid por el expolio que sufrían, que era terrible. Luego, aparte, también la utilización de insecticidas muy potentes, como fue el DDT, que ya está prohibido desde hace muchísimos años, pero aún se está viendo que está afectando a los halcones, a los huevos, y, por ejemplo, ahora tenemos algunos problemas de que no eclosionan o se rompen incluso los huevos, y puede ser debido a la presencia de contaminantes aún en la cadena trófica, ¿no? En los halcones que lo van acumulando.
Bueno, pues invitamos a la gente a que eche un vistazo, ¿no? A esta cámara web que está disponible las 24 horas. ¿Cómo pueden localizarla, Arantxa?
Pues es fácil. La podéis localizar esta y la del Museo América entrando en www.seo.org/webcam-halcón. Muy sencillo.
Bueno, pues ya lo saben, ahí tenemos localizadas a esas 2 parejas de aves rapaces, halcones peregrinos, y podemos ver también cómo se comportan gracias también al seguimiento que hace ese Overlight. Muchísimas gracias a Arantxa Leal, técnico del área de seguimiento de aves, que nos han abierto hoy la sede y sus puertas aquí, como decíamos, en Puente de Vallecas.
Muchas gracias a ti también, Gloria. Por cierto, es verdad que nos avisaban nuestros amigos de SEO Overlife que si alguien ve alguna vez halcones en la Comunidad de Madrid, que se pongan en contacto con ellos, porque van a intentar hacer una especie de padrón de halcones en nuestra comunidad. Así que si, en fin,
alguno de vosotros miráis hacia arriba, hacemos esto que nos explicaban ahora, que hacemos muy poquito, y vemos un halcón en cualquier punto de la Comunidad de Madrid, hombre, pues si les avisamos, les hacemos un favorcito. Son ahora las 10:40 de la mañana.
El primer semifinalista will be Manchester City.
La caza es de nuevo enemigo. Y si se niegan a servir al Imperio, elimínalos a ellos y a cualquier Jedi que los pueda entrenar. Estas son las órdenes de mi maestro.
Va a ser un partido muy, muy difícil. Fue un partido complicado y seguro que va a ser una disputa total.
Esta tarde, a partir de las 8:30, Manchester City, Real Madrid. Que los goles nos acompañen.
Day after day, alone on a hill, the man with the foolish grin is keeping perfectly still. But nobody wants to know him. They can see that he's just a fool, and he never gives an answer. But the fool on the hill sees the sun going down, and the eyes in his head see the world spinning round. Well, on the way, head in a cloud, the man of a thousand voices talking perfectly loud, but nobody ever hears him or the sound he appears to make. And he never seems to notice, but the fool on the hill sees the sun going down, and the eyes in his head see the world spinning round.
Hoy en Madrid, con Eli del Valle. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
And nobody seems to like him, can tell what he wants to do. And he never shows his feelings, but the fool on the hill sees the sun.
Y en Hoy en Madrid vamos a hablar un ratito de bicicletas, de unas bicicletas muy concretas y muy especiales, porque a nadie se le escapa que la cultura de la bici está ya prácticamente asumida por todos en nuestro país, y aunque es verdad que nos ha costado un poquito, en algunos casos porque tenemos unas ciudades que son impracticables en bicicleta, con unas cuestas, en fin, que eso no se lo salta ni Indurain en sus mejores momentos, sí es verdad que vamos entendiendo que es necesario que utilicemos cada vez menos el coche. Bueno, nos vamos a acercar ahora a una iniciativa que se llama Biciclos. Consiste en reciclar bicis que terminan en los depósitos municipales para darles después una nueva vida, una segunda oportunidad. ¿Y quién está detrás de esta idea? Pues miren ustedes, una persona muy joven que se llama Gonzalo Fernández. Gonzalo, buenos días.
Buenos días, Eli.
Bueno, así que acabas de ganar el premio al Mejor Estudiante Emprendedor 2016, con esta idea de las bicicletas resucitadas y vueltas a poner en circulación, ¿no?
Sí, exactamente. Hace poco, bueno, hicimos una presentación de nuestra idea, uh-huh. Una competición de la GSA en Holanda, y nos clasificamos para la final del mundo. Ganamos la final holandesa, uh-huh. Y ahora vamos a ir en 15 días, sí, vamos a ir a la final del mundo en Bangkok.
O sea que vamos, habrá nervios y muchas ganas de ganar, me imagino también, ¿no?
Sí, sí, sobre todo ganas, porque al final lo que queremos hacer es expandir por todo el mundo la cultura de la bicicleta, uh-huh. Y es una oportunidad muy buena de presentar nuestra idea delante de mucha gente y con mucha gente que también nos podría ayudar a expandir esta idea. Entonces, uh-huh. Sobre todo estamos muy emocionados.
¿Cuántos años tienes, Gonzalo?
Pues tengo 22.
22 años. Y no es el primer negociado este en el que te metes, ¿no? Porque creo que ya montaste una empresa que tenía algo que ver con el surf.
Sí, bueno, desde pequeño ha sido mi pasión el surf. Este surf toda mi vida y vi la oportunidad de hacer de mi pasión también un pequeño negocio. Y con mi hermano monté una escuela pequeña de surf hace ya 3 años así, sobre todo los veranos, así.
Bueno, y ahora estás metido en esto de la bicicleta. Creo que la idea se te ocurrió en Holanda, ¿verdad?
Sí, cuando vine con mis compañeros a estudiar Holanda, con Daniel y con Ana y con mi compañera Saskia, pues nos quedamos totalmente asombrados con la cultura de la bicicleta en Holanda. No sé si he estado alguna vez en Holanda, pero hay más bicicletas que personas y nos quedamos, bueno...
Oye, y son un peligro, ¿eh? Porque no, es verdad que en España, por lo menos hasta ahora, no estábamos acostumbrados a esa circulación de bicicletas, yo cada 2x3. Yo estaba a punto de morir atropellada por bicicletas en Holanda y encima con la consabida bronca de los holandeses que te miran muy mal como diciendo es que no sabes circular, y es verdad que no sabemos circular tanta bicicleta, pero bueno, ahí están.
Hay que acostumbrarse, sí. Bueno, llamó muchísimo la atención cómo la gente iba al trabajo en bicicleta, iba de noche a hacer la compra, a todos lados, y fue algo que lo experienciamos, nos pareció impresionante, y dijimos, bueno, queremos que otra gente también en España, en otros países europeos, viva lo mismo. Entonces ahí surgió la idea de Biciclos.
Bueno, Biciclos consiste fundamentalmente en recuperar bicicletas que ya han sido... arrumbadas, ¿no? Como desechos de tienda, y volverles a dar una nueva vida.
Sí, exactamente. Nosotros lo que hacemos, las compramos de los ayuntamientos, porque si no serían demolidas.
Claro.
Y lo que hacemos, las llevamos a nuestro local, y son arregladas con materiales sobreproducidos.
Sí.
Nuestros trabajadores son trabajadores en programas de reintegración social. Lo que hacemos es unas arregladas, suben a la web y las vendemos a toda Europa.
¿Cuánto dinero se gana con una bicicleta de estas características? Quiero decir, comprando las bicicletas, que me imagino que las compraréis prácticamente como chatarras, arreglándolas y volviéndolas a poner en el mercado.
Pues el precio que le vendemos a nuestros clientes son entre 150 y 250 euros. Y bueno, hay bastantes costes de por medio porque también queremos producir de una manera sostenible y responsable. Se podría producir de manera mucho más barata en otros países, de otras maneras, pero es algo que no nos interesa. Lo que nos interesa a nosotros es hacerlo de manera sostenible, y porque pensamos que es lo adecuado y es lo que está de acuerdo con nuestros valores también.
Oye, creo que en estos momentos tenéis una nave importante en Ámsterdam, ¿no? Donde hacéis este trabajo.
Sí, tenemos, son 1.500 metros cuadrados, tenemos ahora pues unas 140 bicis más o menos arregladas.
Sí.
Y están conectadas en la web, y eso, tenemos los trabajadores que arreglan las bicicletas allí.
Ajá.
Y un montón de materiales.
Oye, ¿y las vendéis en toda Europa o las vendéis fundamentalmente en Holanda?
En toda Europa, pero sobre todo nuestro mercado principal es España. La mayoría de las bicicletas son vendidas en España, porque nuestro objetivo es exportar esta cultura de Holanda a España, tomando Holanda como referencia. Entonces nosotros, sobre todo, creemos que en España se potencie el uso de la bicicleta, entonces es nuestro mercado principal.
¿A cuánta gente tenéis trabajando para vosotros?
Ahora mismo está un trabajador a tiempo completo.
Sí.
Y estamos ahora en etapa de crecimiento, entonces estamos trabajando con una empresa que ayuda a trabajadores a reintegrarse en la sociedad, y nuestra idea es poder hacer una escuela en la que más gente pueda venir a aprender cómo arreglar bicicletas y luego reintegrarse en el mercado laboral.
Oye, por cierto, Gonzalo, no te he preguntado qué estás estudiando.
Estudio una carrera que se llama Liderazgo, Emprendedor e Innovación.
Pero bueno, o sea, a ver, ¿en qué curso estás?
En cuarto, estoy terminando, ya termino este año.
Perdona, es que lo que no sé es cómo lo te han dado ya el aprobado y te han dicho, vete a tu casa, ya, que aquí no tienes nada que hacer, porque, en fin, quiero decir que tú cuando naciste a tu madre le dijeron, señora, ha tenido usted un emprendedor aquí, he puesto con 18 años, ya montas una escuela de surf y ahora ya tienes esta empresa en marcha, que supongo, además, que no se quedará ahí, Gonzalo. Yo supongo que también aspirarás a montar otra nave de las mismas características o mayor aquí en España y en cualquier otro país donde se pueda, ¿no?
Sí, eso es nuestro objetivo, sí. Estamos barajando las opciones, porque ahora sobre todo nos vendemos en España, pero estamos ya tenemos diferentes personas que están interesadas en empezar un poco el crecimiento por diferentes países europeos.
Bueno, ya sabemos que eres el mejor estudiante emprendedor 2016, porque te acaban de dar el premio, que estás entre los 50 finalistas para acudir a la final mundial en Van Gogh. ¿Cuándo es la final?
Es el 10 de mayo.
¡Oh, dentro de nada!
Sí, dentro de nada, ya estamos a tope con la preparación.
Sí, vas ahí, allí, ¿no?
Vamos allí.
Sí, sí, sí.
Estamos 3 días, es un evento bastante grande que organiza organiza la organización GSA.
Sí.
Y bueno, ahí conoceremos a muchísima gente interesante, entonces también es una oportunidad increíble, o sea, estamos súper contentos de tener esta oportunidad.
Oye, allí bicicleta a manta, también te lo digo.
Sí, nunca he estado todavía, pero...
Pues te puedo asegurar que todo lo que es el sudeste asiático, Indonesia, Malasia, todo eso, vamos, la gente, cómo se mueve fundamentalmente es en moto mucho y en bicicleta muchísimo, así que ahí tenéis un mercado estupendo. Gonzalo, que el día 11 de mayo, como habrás ganado, te volveremos a llamar. Y entonces ya te felicitamos en directo. Y de cualquier manera, sea como sea, y pase lo que pase el próximo día 10, en fin, que sois un fenómeno, de verdad. Que con 22 años, lanzaros a esta aventura, ponerla en marcha y tener este proyecto tan bonito entre manos, es una envidia, una auténtica envidia. Así que enhorabuena, Gonzalo. Un abrazo a tus compañeros de proyecto y que tengas muchísima suerte.
Vale, muchísimas gracias.
Oye, por cierto, que no hemos dicho dónde puede ver la gente vuestras bicicletas.
Ah, sí, nuestra página web es www.beciclos.com.
¿Sí? Beciclos.
Ahí tenemos un montón de bicicletas, sí.
Perfecto, hombre, es que había que aprovechar, ¿no?, la ocasión. Nos vamos a despedir sin saber luego dónde miramos las bicicletas. Bueno,
claro,
ahí
claro.
Buscamos la página web de Beciclos y ahí las podemos encontrar. Gonzalo, lo dicho, un beso enorme y que tengas mucha suerte.
Vale, un beso, muchas gracias.
Hasta el día 11, adiós.
Sí, hasta luego.
Sin la filosofía, el pensamiento humano no sería nada, y sin la psicología, seríamos incapaces de bucear en aquello que no nos gusta de nosotros.
De uno en uno, de lunes a viernes, a la 1 de la tarde en Onda Madrid.
¿Tú te has sentido alguna vez parte de un club de incomprendidos?
Yo me he sentido incomprendido.
Sin club.
Sin club.
De uno en uno,
en Onda Madrid.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, hoy en Madrid, con Eli del Valle.
7 minutos quedan para las 11 en punto de la mañana, pero no se crean que vamos a estar solo 7 minutos ocupándonos de la sección A Ciencia Cierta, porque hoy hay muchísimas cosas, así que la comenzaremos ahora, después haremos un paréntesis y después la retomaremos después del informativo. Lorena Sánchez, muy buenos días.
Buenos días, Eli. ¿Cómo estás?
Vienes. Yo divinamente y muy contenta de tenerte conmigo, porque siempre aprendo mucho. Todas las semanas aprendo un montón de cosas que luego me sirven para fardar en distintas reuniones sociales. Cuando decae la fiesta, yo digo cosas como: ¿sabéis, por ejemplo, qué tanto por ciento de neandertales tenéis los que estáis aquí? Y entonces esto se vuelve otra vez a animar.
Con el programa de hoy igual no te da para conversaciones de cena,
No, mucho parásito.
Tenemos unos cuantos parásitos.
Claro, estamos invitados a una cena estupenda. ¿Sabéis cuántos parásitos tenéis en vuestra cama?
Pues igual, ¿no?
Sobre todo que alguno de, a lo mejor, se ofende.
Esto para ligar tampoco viene bien,
No, y no. Por ejemplo, ¿sabéis que se sigue sin saber para qué sirve la menstruación? Esto mitad de una cena, no...
En el desayuno, fatal.
Claro, a lo mejor en esta ocasión no me da mucho... Pero bueno, para mi cultura personal, esto sí me amplía horizontes. Lo de la menstruación, es verdad que está de actualidad. Y el otro día yo veía algo, seguramente en la revista Q, porque luego leo las claves y no me acuerdo ni dónde las leo, que tenía que ver con la menstruación de las mujeres... astronautas.
Bueno, es que de pronto pues hay un está agitada la menstruación de la mujer, ¿no? Pues,
sí, bueno, entre esto, Ada Colau, diciendo, toda esta claro, gente que de pronto ha dicho
por
que
todos los sitios,
exacto,
y, que y la reivindicación de la menstruación como que aparece de pronto como una propuesta política, ¿no?
Sí.
Ha estado muchas veces como propuesta política la menstruación.
¿Ah, sí?
¿No? Incluso hubo un estudio hace bastantes años ya, o hace un par de años por lo menos, en el que se trataba de averiguar si las mujeres cuando menstruábamos o cuando ovulábamos teníamos una tendencia política distinta.
Venga ya,
sí, señora,
Dios,
esta fue
estamos
muy
ya
discutida,
un poquito desquiciados.
Esta ajá, investigación.
O sea, que estoy yo ahí, voy a votar a este, y de repente, pum,
y
este,
que ovulo.
Me digo, pues mira, casi como me pillen pues, las elecciones, hoy voy a votar otra cosa que no tiene nada que hombre.
Pues así de absurdo era, pero ciertamente se hizo una investigación sobre eso. Y lo que cuentas de las astronautas es porque también ha salido recientemente que la NASA se planteaba cuando, con las como cada vez hay más mujeres astronautas y que van a la Estación Espacial Internacional, si suspender la menstruación durante ese tiempo, fundamentalmente por la acumulación de compresas o de que tengas que llevarte para la menstruación. Y se planteaban pues el uso de dispositivos intrauterinos hormonales que quitan la menstruación y demás. Y al mismo tiempo, pues están por otro lado reivindicando la menstruación libre. Esto es un lío.
Y tanto.
Y al fin y al cabo, es cierto que lo que nos planteamos es que la menstruación en la mujer, la regla en la mujer, es una casi excepcionalidad entre los mamíferos.
Es verdad.
Al fin y al cabo somos mamíferas. A mí me hace mucha gracia una cosa, y es que la menstruación la tienen los primates.
Sí.
Uno, los murciélagos.
Ah, ¿también?
Sí, señora.
¿Las murciélagas tienen menstruación?
Sí, señora, ¿qué te parece?
Fíjate.
Y una que es muy graciosa, que es la musaraña elefante.
¿Pero qué me dices? Para empezar, musaraña y elefante son términos antagónicos, sí. Claro.
Esta se llama elefante porque tiene como una trompita, igual te suena la imagen de esta musaraña con un hocico muy alargado. Pues esta musaraña elefante,
también.
Los murciélagos y otros monos, pues menstruan como nosotras, las hembras, que tiene su particularidad.
Curioso,
de hecho, los murciélagos, su periodo de menstruación es muy similar a la humana, pues entre 21 y 27 días, con los periodos lunares, igual que es muy similar la de los murciélagos. Menstruamos como las murciélagas.
Pues mira, voy a mirar con otra cara yo a las murciélagas a partir de ahora, y si me encuentro alguna vez en mi vida con una musaraña elefante,
ten cuidado que donde vives es probable que...
A lo mejor, pues mira, oye, también la miro con cierto cariño.
Pues lo cierto es que la razón por la que menstruamos, por la que se produce la menstruación en la mujer, sigue siendo uno de esos enigmas biológicos dentro de los muchos que hay sobre el funcionamiento de un cuerpo humano, el comportamiento reproductor, en este caso de la hembra. ¿Por qué se produce la menstruación y es tan excepcional? Entonces, ya conoces cómo es el funcionamiento de la menstruación, sabes que todos los meses cuando se va a producir la ovulación, pues se produce un engrosamiento del endometrio, ¿no? De la matriz. Y estos son unos pliegues de piel con además unos vasos capilares que si no se produce la concepción, no se produce no se fecunda el óvulo y no anida ahí, pues se desprende. Y eso es finalmente la menstruación.
Sí.
Entonces, ¿qué dicen los científicos? ¿Para qué? ¿Por qué se produce este desgaste mes a mes?
Pues a nosotros lo que nos explicaron en nuestro tiempo era que precisamente era para preparar el habitáculo donde que se forme un nuevo embrión. Es decir, es como poner la despensa, preparar la despensa para que luego, en el caso de que haya un embrión, pueda nutrirse, pueda estar bien, y que cuando no hay embrión que valga, pues aquello se desaloja, se hace limpieza general y se prepara para la siguiente vez, a ver si...
Claro, pero lo que se plantean es, si esta no lo hace casi ningún mamífero,
claro, el problema es
¿por qué en el humano se produce ese efecto? Porque todos los meses tenemos todo ese proceso biológico con el gasto energético que eso produce para realmente que la fecundación se produzca excepcionalmente en nuestro caso. Pues tenemos 2, 3 crías, 4 crías como mucho a lo largo de nuestras vidas. Sin embargo, todos los meses se produce una espera embrionaria. Entonces, han buscado un montón de explicaciones, algunas auténticas extravagancias y locuras que llegan hasta nuestros días. O sea, es que hubo una investigación en los años 1920 de un físico que se le ocurrió la atrocidad de decir que eliminábamos toxinas con la regla, con el periodo, y que esas toxinas además eran dañinas. O sea, que las mujeres se producía una impureza, éramos dañinas. Hizo un estudio en el que parecía demostrar que se marchitaban las flores cuando
estaba...
Y él
no tenía menstruación de células de tonto. Quiero decir, a lo mejor él también le convenía un poquito para de que limpieza, veas, de
claro,
absurdez.
Pero para que veas lo duro que fue aquello, que arraigó tanto en la cultura popular, que de ahí derivó que no solamente marchitaban las flores, sino que... afectaba la levadura, no subía el bizcocho, todo esto acabó hasta con la mayonesa que no se
por
monta.
Dios.
Todas estas locuras.
Oye, pero estas cosas han llegado hasta,
pues,
nuestro,
claro,
hasta
llegado
nuestros
días.
Oye, ahora me cuentas más, teorías. Hacemos un paréntesis para esta cosa de las noticias y luego volvemos con lo interesante, que es lo de la menstruación. Hasta luego.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenos días, pleno en el Ayuntamiento de Madrid y sesión de control de la alcaldesa Manuela Carmena, que aprovecha para hacer balance.